Abrimos el Observatorio sobre Corrupción, Transparencia y Control. Programa de análisis, propuestas y alternativas sobre la corrupción, la transparencia y el control. Bienvenidos.
Saludos amigos, soy Víctor Granda Aguilar. Les doy la bienvenida a una nueva edición de nuestro Observatorio sobre Derecho de Control, Transparencia y Lucha Anticorrupción. En esta ocasión, vamos a comentar las iniciativas adoptadas por el presidente Daniel Noboa respecto de la organización del gobierno y de las actividades que pretende desarrollar en torno a la prevención y a la lucha contra la corrupción. El presidente, el 19 de diciembre de 2023, emitió el decreto 86, con el que cambia el código de ética para el gobierno. El antecedente consiste en el decreto vigente del expresidente Guillermo Lasso, en el que se establecieron las normas de comportamiento ético gubernamental. Este conjunto de normas, que tienen 28 disposiciones, 28 artículos, una disposición final, recopila una especie de un código de ética para la acción del gobierno del presidente Lasso. En este código de ética se hacen definiciones generales, se expiden regulaciones respecto del nepotismo, la prohibición de nepotismo, vínculos familiares, un tratamiento para los conflictos de interés. Se expiden regulaciones sobre el uso de bienes y recursos públicos. Se establecen limitaciones adicionales al nepotismo en la contratación pública, limitaciones a la gestión de influencias indebidas y con prohibición de contratación para fines ajenos a la descripción del cargo. También en este código de ética se aborda el tema de conflictos de interés, un asunto de mucha trascendencia, porque en definitiva es muy frecuente el fenómeno de las puertas giratorias en la que ingresan al servicio público a los más altos cargos importantes personajes provenientes del ámbito económico que podrían luego en el desempeño de cargos públicos beneficiar sus propios intereses económicos o a la inversa, a altos funcionarios del Estado que luego del desempeño de sus cargos retornan al sector privado para beneficiarse o para desde ahí seguir gestionando beneficios especiales de parte de la administración pública. También el Código de Ética contenía normas de transparencia, de promoción de buenas prácticas corporativas, de igualdad y buen trato, y se establecía que le correspondía a la Secretaría General de la Administración Pública y del Gabinete, que es como una especie del ministerio operativo directo en manos del presidente de la República, que depende directamente del presidente de la República, para que precisamente supervise el cumplimiento de este código de ética. La evaluación que el país hace y que los ecuatorianos hacemos respecto de la aplicación de este código ético es que se quedó sumamente corto en la gestión del presidente Lasso, puesto que precisamente los conflictos de interés fueron inobservados o fueron precisamente no acatados, la prohibición de conflictos de interés, particularmente en el manejo de las empresas públicas a cargo de un personaje de directa confianza del presidente Lasso. Este código de ético con todo ese contenido fue sustituido por el presidente Daniel Noboa el 19 de diciembre del 2023 a través del decreto 86. El presidente Noboa restringió ciertos aspectos del código de ética al que nos hemos referido del presidente Noboa, pero en lo esencial lo mantuvo, y las restricciones y gestiones y acciones inapropiadas a las que se refiere el nuevo decreto, que insisto es prácticamente la reproducción del anterior, con ciertos cambios, con ciertas modificaciones. ¿Cuáles son esas restricciones para los miembros del gobierno? Gestionar favores, mantener reuniones o realizar gestiones que podrían constituirse en tráfico de influencias, patrocinar jurídicamente causas contra instituciones del Estado, crear relaciones comerciales o profesionales para su beneficio en razón del cargo. Además, recibir remuneraciones o compensaciones públicas a cualquier título cuando se trate del cónyuge o mantenga una unión de hecho con los altos funcionarios del Estado. En general, también estas normas del presidente Noboa se refieren a los conflictos de interés y la obligación que tendrían los altos funcionarios del Estado de anunciarlo por escrito, con el objeto de que se tenga una vigilancia sobre cualquier infracción o vinculación de personas o de terceros con las instituciones públicas y que podrían llevar a un manejo no delicado, para decirlo menos, cuando no ilícito, de los recursos públicos a cargo de los altos funcionarios del Estado. Sin embargo, nos sorprendemos todos los ecuatorianos cuando el 23 de febrero del 2024 el presidente de la República deroga este último decreto, el decreto 86 al que nos estamos refiriendo y que, como dije, modificó en algunas partes el código de ética del presidente Lasso y no da ninguna justificación para la derogatoria de este decreto. Hay que recordar que este decreto fundamentalmente estaba enfocado a combatir el nepotismo y el uso indelicado de bienes del Estado. Seguramente el mismo presidente ha incurrido en alguna de estas prohibiciones establecidas en la norma del decreto 86 y obviamente considera que se ha puesto en una situación vulnerable para violar sus propias normas, en este caso éticas, para el funcionamiento del gobierno. Nos preguntamos, ¿cuál es la intención del presidente Noboa en su compromiso realizado en la campaña electoral de combatir frontalmente la corrupción? ¿Está a lo mejor preparando abrir el gobierno para que determinados familiares y personas relacionadas de mucha influencia, parece, en su gestión y en su pensamiento, ocupen cargos públicos a nivel internacional, en puestos diplomáticos o en funciones delicadas en el manejo de los recursos nacionales y de las empresas públicas? Y en cuanto al uso de bienes, recién se conoció un viaje del presidente que puede estar incluso justificado por razones de seguridad para traer con el avión presidencial a su familia desde los Estados Unidos hacia el Ecuador. Eso en principio rompe el código de ética. No digo yo que a lo mejor un presidente pues tenga que utilizar ciertos bienes por razones de seguridad, pero usar los bienes públicos en función de asuntos de carácter privado constituiría una infracción al código de ética. Entonces, lo más fácil para el presidente ha sido no sustituir o afinar el código de ética que él lo cambió con el decreto que emitió en los primeros días de su gobierno, sino derogarlo de manera definitiva sin dar ninguna explicación. La otra política que ha adoptado el presidente Noboa, también un poco a destiempo, como que este no era un asunto importante o de su interés prioritario, fue la designación de un secretario de Política Pública Anticorrupción. El decreto 109 del 8 de enero del 2004 designa al señor José Julio Neira Hanse como secretario de Política Pública Anticorrupción. No da tampoco el señor presidente ninguna explicación. No se conocen en detalle los antecedentes o experiencia que el señor José Julio Neira Hanse tiene respecto de la lucha anticorrupción, sino simplemente es designado como Secretario Nacional de Políticas Públicas de Prevención de la Corrupción mediante la decisión del primer mandatario del país. Hay que recordar que esa secretaría estuvo ocupada por el doctor Luis Verde Soto y luego por la señora Ana Belén Cordero. El nuevo flamante funcionario anticorrupción, según se hizo conocer a los medios de comunicación pública, tiene una licenciatura en Ciencias Internacionales de la Universidad Rawlings de Estados Unidos. Y ese es un experto en control de crímenes financieros. Tiene 14 años de experiencia en industria de servicios financieros. Hasta diciembre del año pasado, laboró como gerente global de gobernanza en una entidad bancaria japonesa, en la sede de Florida. Y también ha estado vinculado al grupo de Citigroup y otras compañías privadas. Esta Secretaría de Prevención de la Corrupción, que debe realizar estudios y coordinar políticas públicas conjuntamente con la función de transparencia y control social, tiene enorme trascendencia. Sin embargo, da la apariencia de que se ha encargado esta secretaría a una persona que no precisamente está experimentada en los temas de la lucha anticorrupción o de la prevención anticorrupción, sino más bien a actividades financieras. Todo esto nos deja una sensación de escepticismo respecto de la posición del presidente Noboa sobre la lucha y el compromiso de combatir a la corrupción. El país ha quedado sin código de ética, ha sido eliminado incluso el decreto que él mismo dictó para limitar, restringir las normas que también le quedaron estrechas al presidente Lasso en su momento, y finalmente ha puesto en manos de una persona que puede tener una gran trayectoria en aspectos financieros, diseñar y prevenir la lucha anticorrupción desde la función ejecutiva. La función de transparencia y control social por constitución le corresponde definir las políticas públicas anticorrupción del Estado, pero el presidente, de acuerdo a la constitución del 2008, también tiene una gran tarea, un gran compromiso, funciones y competencias para precisamente organizar su gobierno con normas de transparencia y de integridad y con funcionarios y dependencias que contribuyan, ojalá, a eliminar la corrupción, pero por lo menos a controlar este fenómeno que está diezmando a la sociedad y a la economía de nuestro país.
Datos y revelaciones con los estudiantes de la especialización en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción.
Amigos, a continuación vamos a escuchar dos entrevistas que realizamos a dos flamantes maestras en Derecho de Control y de Prevención de la Corrupción que recibieron su título de manos del señor rector en las últimas semanas. Estas entrevistas se inscriben en el interés que tiene este programa para incentivar a los profesionales y funcionarios de organismos de control y a personas interesadas en estos temas para inscribirse en la especialización de Derecho de Control y de Prevención de la Corrupción que está en curso, sus inscripciones, y que iniciará sus actividades en el mes de abril por espacio de 6 meses, como paso previo a una nueva edición de la Maestría de Derecho de Control y Prevención de la Corrupción que se dará en el mes de octubre de este año. Estimados amigos, tenemos la gran satisfacción de reunirnos y conversar con los protagonistas de nuestro programa de Derecho de Control y de Prevención de la Corrupción, que son nuestros estudiantes y nuestros graduados. En esta ocasión, tenemos el orgullo de presentar a Sofía Natalia del Castillo Freire. Sofía se graduó de abogada con mención en Derecho Económico, hizo sus estudios de cuarto nivel, tanto la especialización como la maestría en nuestro programa de Derecho de Control y Prevención de la Corrupción, y también hizo un posgrado de especialista en compliance y anticorrupción en la Universidad de los Hemisferios. Sofía es una persona de una amplia trayectoria pública. Ha trabajado especialmente en el Consejo de la Judicatura y desde esa institución dirigió la Dirección de Transparencia y además, ¿no es cierto?, ha sido delegada precisamente por el Consejo de la Judicatura a reuniones internacionales. Ha sido delegada de manera institucional al periodo de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal en Viena. Ha actuado como experta gubernamental del Ecuador ante la sección de apoyo a la Conferencia de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de lo que tanto hemos hablado en varias oportunidades. Y fue delegada institucional del Consejo de la Judicatura en el mecanismo de evaluación de la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Bueno, en esta ocasión nos encantaría a Sofía preguntarle sobre esta experiencia a nivel internacional,
Y quisiera pedirle que algo nos diga de eso, si bien el motivo de la entrevista, más que de estas importantes funciones que ella ha desempeñado, es sobre su experiencia, ¿no? En nuestros cursos de especialización y de maestría. Ella ya se graduó de magíster, de maestra y de especialista en los dos programas, y para nosotros, evidentemente, es una gran satisfacción, un orgullo contar a Sofía como una de nuestras graduadas, exalumnas, y que esperamos que el aporte que le ha dado la universidad le resulte útil para el desempeño de sus importantes labores públicas y ahora para su trabajo que realiza como consultora independiente. Bienvenida, Sofía. Así que le escuchamos primero para que brevemente nos describa su experiencia profesional, tanto en el Consejo de la Judicatura como delegada en estos foros a los que hemos hecho referencia al hablar de su currículum.
Doctor Víctor Granda, muchísimas gracias. Para mí siempre es un placer dirigirme a usted, uno de mis maestros. Incluso me tomaría el atrevimiento de decir de nuestros de mi amigo, porque siempre he estado cercano a los estudiantes, no solo en la época de preparación de los estudiantes, sino después. Siempre ha sido nuestra fuente de consulta y en ese sentido estoy sumamente satisfecha con los programas que he podido seguir en la Universidad Andina Simón Bolívar, específicamente en la especialización y maestría de Derecho de Control y Prevención de la Corrupción. Nos han dado conocimientos y herramientas para la toma de decisiones, para la represión de prácticas corruptas. Es lo que uno pretende hacer. Nos hemos convertido en agentes de cambio. Tenemos que ser agentes de cambio, como siempre suelo decirlo, como soldados pro integridad. Es lo que tenemos que hacer dentro de los espacios que nos da, que tenemos la oportunidad de ocupar. Dentro de los programas de la Universidad Andina Simón Bolívar, creo que las más importantes son las habilidades en el diseño y aplicación de herramientas y de estrategias anticorrupción. ¿Por qué las estrategias? La materia anticorrupción es algo relativamente nuevo. Muchísima gente conoce qué es la corrupción, conoce cuáles son tal vez los efectos nocivos que nos deja este fenómeno, este cáncer, pero no conocemos las herramientas, cuáles son las estrategias, qué puedo hacer desde el sector público, qué puedo hacer desde el sector privado, cuál es mi obligación moral y ética como ciudadana para detener la corrupción, para poder combatirla. En este sentido, los expertos que hemos tenido como profesores, expertos nacionales e internacionales, nos han guiado y nos han compartido de manera muy generosa su conocimiento para ahora nosotros poder dar nuestros primeros pasos.
Sofía, Sofía, perdóneme una pregunta a
Claro que sí.
propósito de lo que usted señala. ¿Cuáles serían, ya que estamos iniciando un proceso de inscripciones para la especialización y luego para en octubre abrir una maestría con validación de créditos, para los nuevos cursantes, cómo usted los incentivaría a participar en nuestros programas y cuáles sus criterios son para la primera fase de la especialización, aquellas disciplinas que usted las considera fundamentales para obtener, ¿no es cierto?, una destreza, una habilidad en analizar y en plantear soluciones y propuestas para entender los fenómenos del control y de la lucha anticorrupción.
Claro que sí, gracias, doctor. Sabe que precisamente yo creo que como seres humanos, como ciudadanos, debemos dejar de quejarnos de la corrupción. Usted sabe que todo el momento, en todo tiempo nos bombardean con información, estamos hartos de la corrupción en la política, de la corrupción en todos los niveles del Estado, está institucionalizada ya. Entonces es momento de tomar acción. Ahí es donde entra mi responsabilidad como ciudadano. De hecho, eso fue lo que me motivó a seguir los programas. No estoy de acuerdo con la corrupción, pero ¿qué tengo que hacer? Entonces es ahí la invitación a todos quienes tengan esa convicción de que podemos vivir en un país mejor, de que podemos controlar la corrupción, es una invitación a que se inscriban. Ese es el primer paso. inscríbanse a los programas. Yo creo que de lo único que les va a llenar es de satisfacciones. Conocer al control, la importancia, antes de seguir estos programas, yo no entendía la importancia del control como un mecanismo preventivo de corrupción. Entonces, son cosas que pueden sonar a lo mejor clichés o ya muy conocidas o muy comunes, pero cuando uno entiende esta importancia de qué es el control, quién constituye una herramienta preventiva de corrupción, entonces ahí uno puede manejar estrategias, puede manejar diseños incluso de normativa, incluso la experiencia que tuve en Costa Rica como experta en el examen de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Cuando a mí me dijeron, eres delegada, estaba asustada porque no había tenido antes la experiencia. Sin embargo, al presentarme el examen, me di cuenta que la universidad me había dejado ya todas las herramientas. Fluyó, fue un examen exitoso. Tuve la oportunidad de compartir con otros países y ahí es cuando vi el resultado de toda la formación en la Universidad Andina. Ahí me di cuenta que me prepararon de manera adecuada para poder salir adelante en el examen y hacer una buena representación del país y, por supuesto, de la universidad.
Magnífico, Sofía. Veo que los conocimientos impartidos en la universidad, ya en el desempeño mismo de una función como la que usted ha tenido la oportunidad de llevar adelante, en verdad le ha resultado bastante útil, porque finalmente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es como una especie de una constitución mundial de la lucha anticorrupción. Y todos los países dan seguimiento y de ahí vienen los exámenes que se realizan precisamente en el cumplimiento de la convención y obviamente de la implementación de los programas de control y también de lavado de activos, de recuperación de activos, que son los temas más importantes que se discuten a ese nivel. Quisiera preguntarle, Sofía, respecto de la planta docente. Nosotros hemos pedido la colaboración de algunos profesores de la Universidad de Salamanca. No sé cómo usted valora el aporte tanto de los profesores extranjeros como de los profesores nacionales. Yo me he preocupado de que los profesores nacionales especialmente sean gente también experta, que ha tenido experiencia práctica al haber desempeñado por largos años trabajos tanto en auditoría, en responsabilidades y en general, ¿no es cierto?, en los temas jurídicos e incluso contenciosos que han tenido que enfrentar tanto institucionalmente como representantes de la Contraloría, como también como abogados patrocinadores de personas que tienen conflictos, ¿no?, o casos, procedimientos administrativos o procesos contenciosos administrativos en este campo.
Claro que sí, doctor. La inversión que uno realiza cuando se inscribe a este tipo de programas en realidad es mínimo en comparación al beneficio que uno tiene. En cuanto a la planta de docentes, expertos nacionales e internacionales, como usted bien lo dice, con muchísima experiencia, que no únicamente se han encargado de transmitirnos conocimientos con respecto a su país de origen, sino que también se preocuparon de estudiar a profundidad el caso ecuatoriano, la normativa ecuatoriana, para acoplar su conocimiento también a lo que es nuestro país. En ese sentido, yo creo que tener las clases con expertos internacionales, planta docente de expertos internacionales, no solo nos llevaba a conocer cómo funciona, por ejemplo, en España, que está mucho más avanzado el tema de compliance público, la profesionalización del servidor público y tantos casos más, sino que también nos aterriza una realidad ecuatoriana, es un estudio comparado permanente. Entonces, eso facilita incluso aún más el poder pensar como estudiante en si fue posible aplicar estas estrategias o estos modelos en otros países, también es posible hacerlo en el nuestro. Entonces, solo tengo agradecimiento para mis maestros, tanto nacionales como extranjeros, porque han sido muy generosos en transmitirnos los conocimientos, porque usted sabe que no solo basta que sean conocedores, cuenten con la sabiduría y con la experiencia, sino se habla de generosidad. Y en ese sentido es lo que he percibido por parte de todos los maestros.
Muy bien, Sofía, muchísimas gracias por sus aportes, por sus reflexiones. No sé si quiere dar un mensaje a través de este observatorio a sus excompañeros y también a las personas que quieran inscribirse en nuestros programas para que puedan aprovechar al máximo de esta oportunidad que la universidad está brindando a los profesionales, no solo abogados, sino incluso administradores, personas de otras profesiones, pero que de una u otra manera participan en equipos de auditoría o realizan investigaciones en temas de control. Entonces, creo yo que escucharle a usted, que es una persona de experiencia, de una trayectoria tan brillante en el sector público y una estudiante magnífica, sin duda, ¿no? Siempre va a ser aleccionador para todos. Así que tiene las palabras, Sofía, para mandar este mensaje a sus compañeros o a las nuevas personas que deseen ingresar a nuestro programa. Y para nosotros ha sido una satisfacción escucharle en esta tarde.
Muchísimas gracias, doctor. El placer ha sido todo mío. Simplemente quiero invitarles a todos que, al igual que yo, tienen ese sueño de vivir en un país con una corrupción controlada. Solo quiero decirles que no existe una fórmula, como sabemos, una fórmula mágica para eliminar la corrupción, pero sí el compromiso ético y moral de cada uno de nosotros para detenerla, para combatirla. Entonces, mi invitación, por favor, sean parte. Cada vez que una persona se inscribe a estos programas, significa que un corrupto debe preocuparse. Por cada uno de nosotros que somos agentes de cambio, significa que un corrupto le vamos a poner problemas para que siga cometiendo actos de corrupción. Entonces, esa sería mi invitación para todos, doctor.
Muchísimas gracias, Sofía. Hemos escuchado, estimados amigos, a la maestra y especialista en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción, Sofía Natalia del Castillo Freire, una gran profesional que ha desempeñado cargos muy importantes relacionados con la transparencia y el combate a la corrupción, y que incluso ha representado al país en foros internacionales sobre la materia. Tenemos ahora en esta sección de laboratorio sobre control, transparencia y lucha anticorrupción la presencia de Gabriela Fernanda Escobar Báscones. Gabriela es abogada de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, graduada en la Universidad Central del Ecuador. Gabriela ha realizado estudios en Castilla-La Mancha como especialista en gobernabilidad, derechos humanos y cultura de paz. También en la Universidad Andina ha hecho una especialización en derechos humanos y aprobó tanto la especialización como la maestría en derecho de control y de prevención de la corrupción. Bueno, Gabriela es una profesional de una amplia experiencia laboral en diferentes ámbitos de nuestro país. Ha realizado publicaciones sobre temas de mujer, género, violencia, y ha sido una persona inquieta también por los temas relacionados con el control y la prevención de la corrupción. Y eso seguramente le motivó precisamente a participar en la especialización y la maestría. Bienvenida, Gaby. Queremos primero saludar su presencia, destacar su papel como brillante estudiante que obtuvo tanto la especialización como la maestría en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción. Y sus primeras palabras son precisamente para señalarlos quién es Gabriela Escobar y por qué se motivó a realizar estudios en Derecho de Control y de Prevención de la Corrupción como complemento para su actividad profesional, para su actividad académica.
Muchas gracias, estimado profesor. Realmente para mí es un honor y un privilegio estar compartiendo en esta radio tan importante y me siento honrada al poder compartir mi experiencia y mi decisión para poder de haberme postulado a la especialización y maestría en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción, que no es nada más que un compromiso social y producto de un ejercicio en el servicio público por más de 14 años. He estado rodeada en mi familia de profesionales también que comparten este compromiso social y ético con nuestra sociedad, que es luchar por un país mejor, ¿no? Por un país libre de corrupción, de ser posible, y más que todo un compromiso moral de ser mejores servidores públicos, mejores profesionales en el desempeño de las distintas funciones en las que estemos. Entonces, esa ha sido mi motivación, un compromiso social, un compromiso personal desde como funcionaria pública, porque es importante conocer temas dogmáticos y doctrinarios respecto a qué es el control y cómo podemos combatir la corrupción en nuestro país, doctor.
Muy bien, Gaby. Yo entiendo que usted como abogada en la Universidad Central tuvo una preparación académica general sobre las diferentes disciplinas, pero no precisamente en temas de control y de prevención de la corrupción. Si bien este es un campo relacionado con el derecho administrativo, con el derecho financiero, pero tiene su fisonomía propia. Lo que le pregunto es, Gaby, ¿cuáles fueron sus expectativas? Y luego de haber aprobado la especialización y la maestría, ¿cuáles son sus conclusiones respecto de haber seguido esta especialización y maestría en la Universidad Andina Simón Bolívar?
Sí, justamente poder aprender sobre qué es el rol del control en la sociedad y frente al poder, ¿no? Poder entender cuál es el sistema de control administrativo del Estado, qué es el control interno y el ejercicio de sus tiempos. Además de qué entendemos por transparencia, integridad y ética pública. Son temas que no se tratan en la malla curricular de tercer nivel. Y esta maestría que ha propuesto la Universidad Andina es innovadora en el país. Entiendo que es la primera a nivel de Latinoamérica y eso ha hecho o ha generado bastante expectativa a los profesionales como yo, que estamos comprometidos con este ejercicio de la profesión en la medida de lo posible de manera íntegra. Entonces, conocer sobre qué es la transparencia, qué es realmente el control y esta lucha social que debe darse en nuestro país y a nivel mundial, doctor. Entonces, la maestría nos ha ofrecido todos estos conocimientos que han aportado en el ejercicio de la profesión y ha entregado a la sociedad ecuatoriana una promoción de estudiantes comprometidos y con un vasto conocimiento entregado por maestros de primer nivel nacionales e internacionales, que no solo tiene un gran conocimiento, sino que su perfil, su currículum es impecable y son comprometidos con este combate en contra de la corrupción, maestros de primer nivel. Y eso ha sido un atractivo para nosotros como estudiantes poder matricularnos, inscribirnos en esta maestría de gran importancia en el país por la connotación que tiene. Eso, doctor.
Estimada maestra Gabriela Fernández Escobar, usted se desempeñó como jefe nacional de transparencia para órganos administrativos de del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál fue su experiencia laboral y de qué manera pudo relacionar esta actividad que desempeñaba en el Consejo de la Judicatura con los conocimientos que usted adquirió tanto en especialización como en la maestría?
Realmente fue importantísima la experiencia o los conocimientos que adquirí en esta maestría y en esta especialización en el desempeño de mi cargo como jefa de Transparencia, Nacional de Transparencia, en el Consejo de la Judicatura, porque pudimos aplicar muchos mecanismos internos que permitieron, de una u otra forma, garantizar este derecho a la buena administración pública que fue también parte del estudio de esta maestría, entender qué es el derecho a la buena administración pública y cómo podemos efectivizarlo y garantizarlo. Entonces, dentro de mis funciones en compañía o en conjunto con el trabajo del equipo de esta dirección, pudimos organizar un conversatorio que lo denominamos lucha contra los mecanismos de lucha contra la corrupción. Fue un conversatorio en el que se incorporó justamente estos conceptos, se habló respecto a la importancia del control social, la importancia del acceso a la información pública y como siempre la Universidad Andina nos abrió las puertas para poder ejecutar y llevar a cabo este conversatorio en trabajo en equipo con el Consejo de la Judicatura. Realizamos varias implementaciones internas en los procesos investigativos que llevaba la Dirección de Transparencia de funcionarios que cometían actos de corrupción o realizaban incumplimientos normativos de manera interna en la función judicial. Entonces fue de gran importancia, además, entender este tema del control gubernamental, del control interno que se debería realizar en las instituciones públicas de manera eficiente, ¿no? Entonces fue importantísimo el conocimiento que pudimos adquirir en esta maestría.
Muchas gracias, Gaby, por su participación. Le quiero preguntar, ¿usted en las opciones de graduación que ofreció la universidad optó por el examen comprensivo y complexivo, ya sea en la especialización o en la maestría, o hizo algún trabajo de investigación?
Opté por las dos opciones. Realicé un trabajo investigativo en la especialización que lo fundamenté mi estudio en el derecho a la buena administración pública, justamente en qué consiste este derecho a la buena administración pública. Y también opté por el examen comprensivo que fue bastante duro, bastante arduo y que nos tomó meses de estudio y trabajo para poder lograr culminar esta maestría por la Universidad Andina. Es una de las mejores universidades, de las más exigentes, y creo que eso es lo que también como estudiantes nos interesa, universidades que nos entreguen conocimiento real para poder aplicarlo en el ejercicio de la profesión. Entonces, ese fue mi estudio, mi trabajo, un trabajo de investigación, el derecho a la buena administración pública, que fue de gran... Claro, con el trabajo y aporte de mis grandes maestros, uno de esos usted, doctor Víctor, que siempre ha sido un ejemplo para nosotros, no solo como persona, sino como profesional.
Muchas gracias, Gaby. En verdad me parece que hay que relevar justamente esta decisión de Gabriela de sí optar por los exámenes cuando no queda otra alternativa. Pero evidentemente en una maestría, en una especialización, uno se habilita también para la investigación. E investigar es descubrir cosas nuevas. Y Gabriela lo hizo con una tesis brillante sobre el derecho a la buena administración, que es un derecho que está incorporado en el Código Orgánico Administrativo y que puede deducirse también de la Constitución del 2008, si bien no está expresamente consignada en la misma, pero en todo caso, pues ahí están los elementos fundamentales para que los ciudadanos podamos ejercer, exigir una administración de calidad, no una buena administración, es un derecho humano internacional, reconocido por las Naciones Unidas y en todos los ordenamientos jurídicos europeos y americanos. ¿Cuál sería su mensaje, Gaby, a los profesionales? Porque aquí hablamos de abogados, de administradores, de periodistas, de personas que de una u otra manera participan en equipos de auditoría o están comprometidos de una u otra forma la actividad relacionada con el control y la lucha anticorrupción. También como abogados, pues más allá de que hay abogados que trabajan en el sector público, en instituciones de control, también hay abogados que en el libre ejercicio de la profesión tienen en los temas de control, especialmente de responsabilidades, tanto procedimientos que se siguen en la Contraloría a propósito de las responsabilidades administrativas, civiles culposas o indicios de responsabilidad penal, que están habilitados para conocer el fenómeno de su integridad y para poder asesorar a los clientes en una defensa eficaz de sus derechos en este campo.
Bueno, yo creo que primero hay que reconocer que la más grande pandemia que históricamente ha tenido y tiene el mundo en su conjunto es la corrupción, doctor. Pues esto nos tiene en un estado de postración a la gran mayoría de la sociedad. Y que la única forma de combatir de manera efectiva o eficiente es a través del estudio de estrategias para un día poder lograr erradicarla. Y el primer paso es justamente instruirnos, estudiar y comprometernos con ser mejores profesionales, ser profesionales éticos, íntegros, y para lograr eso necesitamos adoptar justamente este compromiso a través de estudiar. Y qué mejor forma de ingresar a una universidad que nos aporta conocimientos de primera, una universidad exigente, una universidad con acreditaciones por el valor que dan a la disciplina, al estudio y a la entrega como estudiantes. Entonces, considero que la mejor forma de ser un gran profesional en cualquier ámbito, sea público o privado, es con este compromiso de estudiar y actuar de manera íntegra en el desempeño de nuestras profesiones y también como estudiantes, que es importantísimo. Entonces, mi mensaje justamente es ese, que sigamos estudiando y que, cómo no, en esta gran universidad que es la Universidad Andina.
Muchísimas gracias a Gabriela Fernanda Escobar Váscones, distinguida especialista y magíster en Derecho de Control y Prevención de la Corrupción. Un orgullo para la Universidad Andina haber tenido estudiantes de la calidad humana y del talento para la investigación y en general para el conocimiento de las distintas materias que se han dictado tanto en especialización como la maestría, como Gabriela Fernanda Escobar Vázquez. Yo saludo su talento, su capacidad, le deseo mucho éxito en su actividad profesional para que pueda utilizar los conocimientos que la universidad le ha dado y pueda realizar siempre un trabajo de mayor calidad y promoviendo una causa que es común para todos, luchar contra la corrupción, lograr que tengamos un país bien administrado. Un país decente, honesto, que es el país que debemos forjar todos los ecuatorianos y que debemos heredar a nuestros hijos. Entonces, muchísimas gracias, Gabriel.
Muchas gracias, profesora. El orgullo es mío haber sido su alumna y de todos los maestros que son parte de la planta central de la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchas gracias.
Amigos, muchas gracias por su sintonía. En este programa de nuestro Laboratorio de Derecho de Control y Prevención de la Corrupción, hemos comentado sobre las políticas y decisiones que el presidente Daniel Noboa ha adoptado respecto del Código de Ética que estuvo vigente en la época del presidente Lasso y los cambios que él realizó una vez que se instaló su gobierno, y la derogatoria que lamentablemente ha realizado sin ninguna explicación, así como la designación del nuevo secretario de Políticas Públicas Anticorrupción del gobierno. Y también hemos escuchado en el contexto de la promoción de nuestros programas de especialización y maestría en Derecho de Control y de Prevención de la Corrupción, dos importantes entrevistas a flamantes maestras que han obtenido su título luego de culminar con éxito sus estudios tanto de especialización como de maestría. Nos veremos en una próxima ocasión.
Cerramos el Observatorio sobre Corrupción, Transparencia y Control.
Gracias por su sintonía. Te comprometemos a reunirnos nuevamente el próximo jueves a las 9 horas. Hasta entonces, muchos éxitos y productiva actividad.